Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sextos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano y el continente vecino. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y hoy nos acompañará un buen amigo, Richard Tuajirimana, para hablar de un país que, según Amnistía Internacional, hasta enero del presente año contaba con 350.000 muertes violentas, con violaciones por parte de grupos de las fuerzas del orden, con fosas comunes en las que se encontraron más de 100 cuerpos según Naciones Unidas, y hasta enero de 2016 simplemente se contaban ya más de 200.000 desplazados. Estamos hablando de Burundi, un país que vive en una encrucijada que algunos con intereses oscuros están determinados en llamarlo guerra civil y en pretender una involucración internacional, pero que desde el continente africano y desde Burundi se pide calma, se pide tranquilidad y una solución africana, una solución burundesa. Hablaremos de política, hablaremos de Burundi con Richard Tuajirimana. Un burundés que lleva tiempo conviviendo aquí en España, concretamente en la ciudad de Barcelona. Eso será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que seguid con nosotros, os hemos preparado un buen programa que espero que os interese. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Kabako palea beni akune palea mise beni akunio wolo anenu same ane bolo kakabako wolo anenu same ane bolo kakabako hey megala letenamo bene Megala lete na momene, hey, megala lete na momene, hey, megala lete na momene, hey.
Aniyala ina ma akadetele, aniyala ina ma akadetele, aniyala ina ma akadetele. Yala ina ma aka tetele
alegría cada le memo apoa
Nia la ina ma akarekele
Isa ba ma bako mbele Isa ba ma bako mbele
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ali yo, 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 Ali ye, ye, ye. Ali betare un nayero la uvume. Un kia bambemo. Ali kona kouya mu, ono na bouya. Se dunya yantin chanam, ya pa boom. Oh ali ye, bazante de te banabu, na ma vira. O dara lo pa. Aliye, buki ya bambero, su dunya yantin chana ya po, usubu me, baoji, Lord, bitare u, oh aliye. Ali yo, 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 Ali ye, ye, ye. Pas un petit été vanabu, dans ma ville. O dara lo pava, bitare u. Bon voyant Oh aliye Bon ki ya bambem Se dunya yantin chana ya pou Pousse vos mains Ba ouje Lord Bitare ou Oh aliye
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de información con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Costa de Marfil. Los servicios secretos de este país han arrestado en Bamako en la noche del sábado 16 al domingo 17 de abril al ciudadano maliense de 32 años, Alu Doumbia, considerado el número 2 del ataque terrorista reivindicado por Al-Qaeda en el del Magreb Islámico en el balneario Gran Bassam en Costa de Marfil, que el pasado 13 de marzo costó la vida a 19 personas. La detención en la capital maliense de Alu Doumbia es el resultado de una cooperación entre los servicios de seguridad de Malí y Costa de Marfil. El principal sospechoso del ataque, Kunta Dala, es buscado activamente por los servicios de seguridad de los países de la zona. Sigo una información de la delegación en España de la República Saharaui. El preso político saharaui Ibrahim Saika murió el sábado 16 de abril en un hospital de Agadir tras sufrir un coma pocos días después de ser detenido de forma arbitraria y torturado en la misma comisaría de Gulemín. Rahim Saika, licenciado universitario con máster en sociología, fue uno de los dirigentes de la Coordinadora de Desempleados Saharauis. Fue detenido el pasado 1 de abril al salir de su vivienda en la ciudad de Gulemín. Su detención se produjo en el momento que intentaba llevar a cabo una protesta pacífica para llamar la atención sobre la situación de los desempleados saharauis. De inmediato fue llevado a la comisaría, en donde presuntamente le torturaron durante horas. Unos días más tarde, el 6 de abril, su estado de salud se había deteriorado mucho y fue ingresado ya grave en el hospital de Gulemín para luego ser trasladado al hospital provincial de Agadir, donde allí ha permanecido en un estado de extrema gravedad sin que al parecer se le haya tratado. Las autoridades sanitarias del hospital presuntamente se niegan a realizar una autopsia que certifique el motivo de su muerte a pesar de la reiterada petición de sus familiares. Rahim Saika era un preso político saharaui que ya había sufrido otra detención en el 2008 cuando era estudiante en la Universidad de Marrakech. Y Sudán del Sur se ha convertido en el sexto miembro de la Comunidad de África Oriental, al sumarse a Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda y Burundi, según noticias del portal Africa Review. El acontecimiento se produjo en Dar es Salaam tras firmar el presidente sursudanés Salva Kiir un documento formal de adhesión ante el mandatario tanzano y jefe del organismo regional, John Magulufi, según precisó la fuente. A inicios de marzo pasado, en la antigua capital de Tanzania, se había decidido que Juba pasara a formar parte de la Comunidad de África Oriental. Y los bancos controlados por inversores de Angola representan una cuota del 30% del sector bancario portugués, tanto en términos de activos como de pasivos. Teniendo en cuenta que los bancos portugueses con capital de Angola son los grandes, el BCP, el BPI y el BIC, algo más pequeños, estos representan algo más del 30% de los activos totales de los bancos portugueses. Estos datos se extraen de los dos últimos balances consolidados disponibles a través de la Asociación Portuguesa de Bancos. Según los informes, en julio de 2015 los activos totales del sistema bancario portugués, aplicaciones en otras entidades de crédito, instrumentos financieros tales como acciones y bonos, pero especialmente los préstamos a clientes, ascendieron a 400 millones de euros. En el caso del Millennium BCP, su principal accionista es la compañía petrolera angoleña Sonangol, con un 18% del capital social, mientras que Banco BPI representa el 10% del total. El desarrollo del proyecto ESCA sobre la construcción de un radiotelescopio que tendrá una superficie total de aproximadamente 1 km² es una señal para el mundo de la capacidad de África de producir excelencia científica. El proyecto ESCA es un esfuerzo para construir el más grande y más sensible radiotelescopio del mundo, desplegando miles de radiotelescopios que permitirán a los astrónomos vigilar el cielo con un detalle sin precedentes y examinar miles de veces más rápido que cualquier sistema actual. El telescopio ESCA será colocalizado en África y en Australia. La exministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, expresó su alegría en su página de Facebook al haber sido declarada una de las mujeres más influyentes del mundo. Según la campaña Poder con Propósito, que lleva a cabo Debex, una plataforma de medios de comunicación que se centra en desarrollo, salud y fines humanitarios. 5 mujeres componen la lista recientemente publicada sobre las que más influyen en el mundo que les rodea. Durante sus años en la cartera de Economía de Nigeria luchó por acabar con la corrupción y la pobreza. Se ha querido premiar este esfuerzo, así como sus trabajos actuales enfocados hacia el fortalecimiento de los sistemas de salud en los países pobres.
Africanía.
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 Misha dalla manan tsaina au atena sabutiao tena jazu amba kaina nadia kamani azenao firi firi nue fanandre ni tantarani teto antirabe Bulareri no awantsina ravoala ny andro izy no piamby netana isanandro isanandro rehefa miakatra ny poma imbola de tsy maintsy eo foana Asara misy mahavita ni fahaizan'bola manao tsongolobatita rehefa te hahazo vola alainy amin'ny lela ny vola ariary efatra Lasindraimbula 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 hita divula Tsarme titula Lasindraimbula 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 itadivula Tsarmetula Rasindra mangingina Niao antsena sabotiao De imbula no antsoina Iarahana milalao Kalasa dala dahulu Nyawantena mantulu Nahazu vadi armbula Vadi tena tsaratare Itan tawantena Tamnizi nande ande Kana hazu zazakeli lahi tahakan raini falli beimbula falli beimbula falli beimbula tia da Kazini zanalam Falli beimbula Falli beimbula Falli beimbula δάλα τα καζίνιζαν άλλα. Betsaka ny olona hendry ao an-tsena sabotsy ao, betsaka koa ny olona dala ao an-tsena sabotsy ao, dia mifangaroaro de manjary besiny maro. Gagani ulula hendri jerini ulula dala, gaga kuwa ni ulula dala jerini ulula hendri jiami famp jer jeri au antena sabuti. Indrai ni uluna hendri bamano adalana, indrai kiwa ni ulula dala bamano fahendrena, si fantata intuni zaya dala sini hendri.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy contamos con nosotros, con Richard Tuajirimana. ¿Lo hemos pronunciado bien?
Sí, más o menos.
¿Un apellido burundés?
Sí, sí.
¿En Kirundi, la lengua?
Sí, sí.
Me las voy a dar un poco de listo y me vas a corregir además porque me la voy a pegar. Tuajirimana, los que son hijos de Dios.
Tuajirimana significa por la gracia de Dios.
Bueno, por lo menos lo de Imana con Dios.
Sí, sí, sí.
¿Eres burundés, como hemos dicho?
Sí.
Precisamente vamos a hablar de tu país. Hay diferentes informaciones para definir lo que está pasando en tu país. Desde Occidente se habla machaconamente de guerra civil. Desde África, desde los medios de África, se habla de un conflicto provocado por un tercer mandato del presidente Nkurunziza, un tercer mandato que no estaba previsto en la Constitución, y se ha manejado la Constitución, como tantos otros presidentes, para conseguir este tercer mandato, pero el pueblo ha votado en Nkurunziza y, bueno, en unas elecciones que no han sido también transparentes. Desde un punto de vista burundés, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, es que la verdad es que hubo elecciones, pero el problema, lo que pasó con las elecciones, es que hay algunos grupos de la oposición que no tuvieron la oportunidad de hacer sus campañas electorales, porque cuando hay un clima político un poco tenso, entonces hay algunos grupos que se retiran, y esos grupos, como no llegaron, hicieron como un bloque de la oposición, pero el gobierno ya aprovechó para pasar las elecciones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el gobierno hizo las elecciones, salieron muy bien, con un 80% y pico, porque lo controlaban ellos, no había oposición. Entonces el grupo de la oposición se quedó en la oposición y alimentaron casi una ideología de la oposición. Y lo que pasó es que el pueblo ya no está bien preparado por las elecciones democráticas y son muy manipulables. Se pueden manipular fácilmente, pero los líderes siempre se quedan en las capitales, en las ciudades más importantes. Es allá donde hubo movimiento de rechazo, sobre todo con las organizaciones, con jóvenes, estudiantes y todo eso. Entonces, lo que pasó en la capital, hubo este movimiento de rechazo y se organizaron contra el gobierno y hubo unas salidas en las calles. Y al final, una cosa que acabó muy mal porque hubo una represión de parte del gobierno, de parte de la policía, y eso ya provocó muchos muertos a nivel de la oposición, sobre todo en los grupos jóvenes, porque hubo algunas matanzas organizadas, sobre todo con la policía. Y eso alimentó ya una forma de guerra, porque hubo algunas deserciones a nivel de la policía y del ejército. Sí.
Sí, porque se habla de que en Yangoma uno de los líderes opositores maneja parte de la policía, parte del ejército, o se hablaba al menos.
Bueno, yo creo que hablando de eso hay algunas manipulaciones políticas. Es que uno que ha vivido en Burundi tiene otra visión. Si no es un político...
Esa es la que queremos precisamente de ti, porque sí. Occidente tiene muy claro lo que quiere vender. Lo que se vende desde los periódicos es forzar a, digamos, a que entren unas fuerzas de pacificación en el país.
Sí, pero que hay dos extremos. Un extremo que dice que en Burundi todo va muy bien. Nosotros hemos vivido allá toda la vida. Bueno, uno que esté en Burundi, sí que hay muertos, hay arrestaciones, hay... Te puede venir en casa, coge tu hijo o tu hija, se lo llevan, no sabes dónde lo llevan. A veces te encuentras con un cadáver en la calle de tu hijo. Y eso alimenta rechazos de parte de la oposición, pero también de los padres, porque los padres que tienen sus hijos y se encuentran con su cadáver, a veces no encuentran el cadáver. Entonces eso es una cosa que duele. Entonces con eso ya hay un rechazo alimentado por este acontecimiento. Entonces alimenta la formación de grupos. Por eso de los que han huido del ejército o de la policía, ya fuera ya han formado unos grupos de la oposición armada.
Se habla de tres grupos de guerrillas.
Son grupos que no son muy conocidos. Cada uno sale y con un grupo que no son grupos conectados, ¿eh? Cada uno va por su cuenta. Así que a veces es un poco difícil de saber qué grupo es. Porque nosotros que hemos vivido durante la guerra y hace 10 años, te decía, este grupo es tal, este es tal. Pero si no eres del grupo no puedes saberlo. Es un poco complicado por la gente.
¿Los líderes de estos grupos se corresponden a los líderes políticos tradicionales o han surgido figuras nuevas?
Bueno,
es decir, ¿Nyangoma se ha ido con algún tipo de guerrilla o, digamos, está todavía dentro del juego democrático, político? ¿Cómo?
Es que Nyangoma,
¿quiénes son estos líderes?
Nyangoma desde hace años, él salió cuando se murió el primero presidente elegido. Entonces, desde aquel momento no volvió a Burundi, se quedó fuera formando la oposición. Y formar un grupo armado, todavía no lo sé, porque él, en sus discursos, no es una persona dispuesta a hacer guerras, es una persona que siempre quiere un diálogo. Para él, el primero que hay que hacer es un diálogo, y lo dice siempre. En sus discursos, dicen, todavía hay momento para dialogar.
Entonces, ¿estos líderes guerrilleros de dónde salen? ¿Quiénes son?
Creo que salieron del ejército, de la policía, ya que estaba ya en contra de este tercero mandato. Bueno, cuando hubo el golpe de Estado que no se llevó a cabo...
Sí, a principios del año pasado.
Sí, entonces los que huyeron formaron un grupo aparte. Pero todavía había otros grupos alimentados que no había llegado a acuerdos con el gobierno. Entonces ellos se alimentaron de, del clima ya que había, y creo que ya siguieron estando, porque cuando seguimos las noticias de lo que dicen ellos, todavía no se había incorporado al gobierno, al ejército. Se quedaron allá, como yo diría, sin incorporar, pero funcionando. Y luego vinieron los otros grupos que ahora, con los que no llegaron a llevar a cabo el golpe de Estado, que formaron un nuevo grupo. Entonces, son grupos que uno, si no forma parte del grupo, no puede comprender muy bien.
Hablábamos de antes, desde fuera, por parte de Estados Unidos, por parte de Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, se está forzando a una intervención armada, de Fuerzas Armadas, por una intervención de paz, y quieren que sean tropas de la Unión Africana. La Unión Africana, por otra parte, está en estos momentos también dialogando con Nkurunziza, pero no quiere que sea a través de Fuerzas Armadas, sino que quiere que sea a través de un diálogo en Burundi. De hecho, los medios de comunicación plantean también esto. Por ejemplo, Andrew Mwenda, un periodista de ugandés en The Independent Uganda, habla de que el mayor favor que se puede hacer a Burundi en su guerra civil es dejarlos en paz, que solo Burundi puede ser protagonista de su propia liberación. Y los africanos recuerdan, por supuesto, casos como Libia, como Siria, como Irak, donde estas fuerzas de interposición muchas veces han creado todavía un caos aún mayor, y los africanos temen que esto pase. Por otra parte, otro factor internacional sería Ruanda. Las propias Naciones Unidas están diciendo que Ruanda entrena a refugiados en su tierra, en Ruanda, desplazados a refugiados burundeses, los está entrenando. De hecho, comentaban que 18 rebeldes en el Kivu Sur hablaron de 4 compañías de 100 soldados, 400 rebeldes que estaban siendo entrenados en estos, en los momentos en que declaraban a las Naciones Unidas en Ruanda. Y además, por otra parte, cada vez se habla más de un condicionante racial Hutu-Tutsi, quizás para, digamos, aumentar las llamas de un conflicto que dicen que está también queriendo Paul Kagame desde Ruanda. ¿Cómo contemplas esta cuestión del factor Hutu-Tutsi y el factor Ruanda en el conflicto burundés?
Primero, yo tengo que decir que he vivido en un campo de refugiado. Los años 94, cuando tuvimos que huir con la matanza del primer presidente democráticamente elegido. Entonces, en los campos de refugiados siempre hay movimiento, siempre hay movimiento. Hay los que salen, que se incorporan en grupos armados. No se sabe cómo se reclutan, no se saben cómo se comunican. Y a veces, bueno, sí que hay algunos que están conectados con los del interior del país, entonces dan noticias. Pero saber que el país está detrás a veces es un poco complicado. Yo lo que he vivido, he visto que muchos salían para incorporarse en un grupo armado, que al final llegaron a imponerse con él y forman parte del nuevo gobierno, pero es muy complicado saber si un gobierno de un país está detrás o no. Para saberlo hay que entrar en este movimiento y saber cómo van las cosas. Que piensen que Ruanda esté detrás, bueno, yo diría que es su forma de pensar. No digo que sí, no digo que no. Son ellos que saben, porque ellos también han vivido un movimiento como eso, porque los que gobiernan han vivido en campos de refugiados, han vivido mucho en el bosque, saben de cómo van las cosas.
Sí, bueno, Nkurunziza y Nyangoma eran líderes de movimientos rebeldes.
Sí, entonces, en Burundi tenemos dos extremos. Hay dos extremos, los que están en el gobierno, pro gobierno, y los que están en contra. Pero los que están en contra son ellos que tienen que ir fuera para decir cosas. Entonces, a veces hay que decir muchas cosas, a veces exageran un poco, porque si no exageras nadie te va a hacer caso. Entonces, a veces, y pone un poco de ingredientes así el mundo exterior está alertado, pero el Burundi se vive. Y hay gente que vaya, los aviones todavía viajan a Burundi, mucha gente va y salen. El problema que tenemos ahora, que a veces hay abusos, a veces te cogen, te matan, no te encarceran, te maltratan, pero que haya intervención exterior, a veces es un poco necesario. Bueno, durante la Primera Guerra, en 94, había también un ejército de fuera, pero la guerra entre burundeses seguían, porque ellos te quedaban en la capital, allá es un poco más seguro y todas las instituciones están dentro de la capital. Entonces allá se queda para proteger las instituciones. Pero fuera del pueblo está súper tranquilo, la vida sigue igual. Por ejemplo, lo que yo he vivido, atacaban en un pueblo y el otro seguía trabajando. El día siguiente atacaban al otro pueblo y el otro había vuelto a trabajar. Así que la gente hoy es una guerra en esta montaña, en esta colina o en este pueblo. Al otro siguen trabajando, pero aquí hay detonaciones de armas. Da igual, porque allá la gente vive, hoy puedo vivir, mañana no. Están acostumbrados a estas cosas. Así que es otra vida.
Desde abril de 2015 hasta enero de 2016, según Amnistía Internacional, ha habido 350 muertos por violencia. Se denuncian violaciones de grupos por fuerzas del orden público.
Sí.
Fosas comunes con más de 100 cuerpos, según Naciones Unidas.
Sí.
Más de 200.000 desplazados, según diversos cálculos, en Burundi.
Uh-huh.
Pero, sin embargo, por lo que tú me dices, existen como DUR Burundis uno. Y además, hace poco entrevistamos a otro burundés y nos hablaba de lo mismo.
Sí.
En las zonas rurales se vive con una absoluta calma,
sí,
con preocupación, sí, pero con calma. No, sí, tiene nada que ver con Bujumbura. Bujumbura
no.
Es violencia, o hay una violencia que es la que me estás hablando, donde hay desaparecidos, donde hay violaciones, donde hay una, sí, conculcación, sí, de los derechos del ciudadano.
Uh-huh.
Pero fuera de Bujumbura parece que todo está más o menos en paz.
Sí, porque Bujumbura es más intelectual y ellos son más, yo diría, más iluminados, más preparados, y el pueblo no sabe nada de la política. Solamente esperan a que venga un político para enseñar sus teorías, y ellos siguen, nada más. Y además son pueblos pobres. Mira, por ejemplo, el partido del gobierno, en su campaña, daba una samareta a cada persona. Y como el pueblo no llega a comprarse una samareta, ¿cómo no te puede votar si ya tiene una samareta? Entonces te votarán. Y además los otros partidos políticos no hicieron campaña. Solamente le pusieron parlamento, pero no habían hecho campaña. Hubo una cosa, no se sabe cómo lo consiguieron, pero los incorporaron. Así que es una cosa que una persona de fuera no puede.
Pero como burundés, y vamos terminando, ¿qué futuro cercano ves al conflicto de Burundi? Y también, ¿cómo definirías esto? Porque hay gente que dice el conflicto de Burundi lo llama guerra civil, es un conflicto político, son violencias puntuales. ¿Cómo definirías lo que está pasando ahora mismo en Burundi y qué futuro cercano le ves? El devenir en este año, ¿de qué va a pasar?
El conflicto de Burundi es más político que tenía entre Hutu y Tutsi, porque normalmente entre Hutu y Tutsi no hay problema. El problema llega cuando hay campañas políticas, porque cada uno necesita sus votos. Entonces hay que buscar dónde sacar los votos. Entonces intentan de poner una ideología política que no sirve por nada, porque el pueblo a veces adhiera, pero luego lo deja, es solamente para votar, luego la vida sigue en la normalidad. Y el problema que tenemos son esos abusos. Hay abusos de poder, porque cuando uno tiene un arma, manda. El problema que tenemos allá. Y la policía, el ejército, no está bien preparada para servir a la gente. Yo diría que se sirve mucho de la gente que servir a la gente. y las instituciones aprovechan mucho de la gente y además mandan mucho al ejército. La justicia depende totalmente del gobierno, no es para proteger a la gente. Es este el problema que tenemos en Burundi, una preparación, todavía no están muy bien maduros para ayudar por una convivencia sana, una convivencia que ayude a enderezar, ayudar a la gente para que la gente crezca.
Este conflicto que dices tú que es político más que civil, más sí, que social, es un conflicto sí, político entre una lucha de poder
sí,
entre diferentes candidatos sí, sí, políticos. Sí, sí, sí.
Es una manipulación política que a veces se convierte en movimiento de guerra civil. Por ejemplo, en la capital, por ejemplo, los barrios que se opusieron a
Nkurunziza
son barrios 80% tutsi. Entonces, la opresión no se hizo tardar. Entonces, él en su cabeza dijo, bueno, son tus y ahora vamos a empezar a matar. Y empezaron a matar, ¿eh? Que allá hubo muchos abusos. Yo creo que murieron mucha gente, yo no sé cuántos, pero y de los que murieron yo he conocido a muchos que eran también muy amigos míos. Sí que hubo muchos abusos y sigue habiendo muchos abusos. Y cuando uno no está con el gobierno, se transforma en enemigo. Entonces lo buscan. Y cuando lo buscan, a veces acaba con la muerte. Primero torturas y luego la muerte.
¿Crees que las negociaciones van a llegar a buen puerto? Que ahora mismo es una situación donde cada uno que se va a sentar en la mesa de negociaciones quiere avanzar lo máximo para poder negociar desde una mejor posición. ¿Crees que va a haber esta negociación que va a llegar a buen puerto? ¿Cómo crees que va a derivar este conflicto político?
Mira, el problema es el tercero mandato. Y lo que veo yo, siguiendo de más cerca, como cada uno tiene sus posiciones, el gobierno tiene sus posiciones y la oposición también, como ahora es el gobierno que manda y además hay un presidente. Cuando hay un presidente, a veces también se respeta un poco lo que hay, ¿eh? Y puede ser que haya un diálogo, pero es un diálogo que puede cubrir los 5 años. Entonces habrá llegado ya el momento de nuevas elecciones, ya no hará falta. Y que haya este diálogo un poco antes, sí, puede haber un diálogo un poco antes. Pero puede ser un diálogo que puede tardar años y años.
Largo, ¿no?
Sí, un diálogo un poco
dilatado,
largo.
Dilatado hasta el final del...
Sí, casi lo mismo. Pero todos dicen es que no queremos a este presidente que deje su mandato, que haya otros que gobiernan. Pero yo creo que es una cosa que será un poco larga y que el ejército del extranjero venga y que ayude, bueno, sí puede ayudar, pero no hará mucha cosa. Solamente la cuestión queda entre los de Burundi, entre ellos. Son ellos que se tienen que poner de acuerdo, si no, no hay nada, porque no se puede imponer. No se puede imponer cómo que hay que gobernar el país. Son entre ellos que llegarán a un acuerdo, yo creo. Si no, habrá intervención exterior, pero es solamente como árbitros, pero no mandan ellos, yo pienso.
Pues muchísimas gracias, Richard Tuagirimana, por estar con nosotros, por compartir estos momentos con nosotros, tu experiencia y sobre todo por mostrarnos un poco de Burundi y la situación actual en que vive tu país. Muchas gracias.
A vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Momel luñu momel. liñum bo ke ñul taxul nga bañ ma tay ma wal liñum bo ke na setal fañu joge setal yow liñu boko téma wala liñu boko ñul taxul nga bañ ma téma wala liñu boko na mom no no niñu bokk am adama suñu bayyi awa moy suñu yayi no no luñu xiro momel niñu bokk am awa moy suñu yayi adama suñu bayyi
Música de Paulino Vieira, quien fuera durante años el director musical de Cesárea Bora, mi compañero musical. Quien después de años de pisar los escenarios de Media Mundo volvía a su isla de San Nicolás, una de las islas de Barlovento de Cabo Verde. Volvía musicalmente para hacer este disco de inspiración absolutamente regional. Una vuelta a la música que escuchaba cuando era pequeño en su querida en San Nicolás. Ya primero Lar se titula este álbum. con él llegamos al tiempo de agenda, al tiempo de actividades. Y empezamos por el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que está organizando la Fundación Sur con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid en la calle San Bernardo número 49, en el EMUIE, Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos. Todos los lunes, miércoles y viernes, desde octubre del pasado año hasta julio de 2016. Cultura y pensamiento de los pueblos negros. Y en Barcelona, en la Sala Marula, en la calle Escudillers número 48, la Orquesta Africana de Barcelona presenta su último trabajo con Abdul Aziz y Joep Salmist. Esto será el próximo día 23 de abril a las 10 de la noche con un precio de 8 euros. Programa Mauritano de Lucha contra la Radicalización. En el auditorio de Casa Árabe, en la calle Alcalá 62 de Madrid, Casa Árabe inaugura un ciclo de conferencias sobre la lucha contra la radicalización y extremismo en los países árabes. Próximo 26 de abril a las 7 de la tarde en la calle Alcalá 62. Y seguimos en Madrid, en la Sala Colonial Norte, en el Paseo de la Florida. Actuación del Rey de la Cora, Jaliba Kouyaté. Esto será el 2 de mayo a las 8 de la tarde con un precio de 20 euros. Curso de danza Yembe y Balafón por Julia Bitbol, Saúl Fraca y Momouni Diarra. Del 20 al 22 de mayo en Valencia. Más información en el 655-648-292. Y así, paso a paso, hemos llegado a este final del paseo que cada semana hacemos todos juntos aquí en Africanía. Hoy acompañados por Richard Tuyarimana, que nos ha estado hablando de su país, nos ha estado hablando de la situación difícil, compleja, que está viviendo Burundi. Y esperamos que, como él mismo dice, sean los burundeses los que sepan sacar su país adelante, en paz. Porque no hay nada que más desarrolle la felicidad y el conjunto económico de un país que la paz. La paz y líderes íntegros, que falta nos hacen a todos. Pues muchísimas gracias, Tuyarimana, por haber estado con nosotros y, sobre todo, a las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque siempre, como me gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.